La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Un juez federal emite una orden para limitar el contacto de las agencias del gobierno de Estados Unidos con empresas de redes sociales en defensa de la Primera Enmienda. La emergencia por la calidad del aire en varias ciudades de Estados Unidos se mantiene debido al humo de los incendios en Canadá. Y la cumbre del Mercosur, realizada en Argentina, se enfoca en el futuro del acuerdo comercial con la Unión Europea. Hoy es miércoles 5 de julio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El juez de distrito de Estados Unidos, Terry Doughty, de Luisiana, emitió una orden prohibiendo a varias agencias federales y funcionarios de la administración Biden trabajar con compañías de redes sociales sobre el discurso protegido, una decisión calificada como un golpe a la censura por uno de los funcionarios republicanos cuya demanda provocó este fallo. El juez Doughty otorgó la orden judicial en respuesta a una demanda de 2022 presentada por los fiscales generales en Luisiana y Missouri, alegando que el gobierno federal se excedió en sus esfuerzos por convencer a las empresas de redes sociales para que aborden las publicaciones que podrían generar dudas sobre las vacunas durante la pandemia del COVID-19 o afectar las elecciones. El magistrado citó evidencia sustancial de una campaña de censura de gran alcance, mencionando textualmente: la evidencia producida hasta ahora representa un escenario casi distópico. Durante la pandemia del COVID-19, un periodo quizás mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ministerio de la verdad orwelliano. La orden judicial menciona por nombre a varios funcionarios del gobierno, incluido el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, entre otros.
En otra información, la emergencia ambiental ocasionada por los cientos de incendios forestales que azotan Canadá parece no tener fin y varias ciudades del medio oeste y el noreste estadounidense se mantienen en alerta ante la inminente llegada de una nueva nube de humo producto de los fuegos canadienses. Esta emergencia, que se ha mantenido desde hace casi un mes, ha generado cierres de aeropuertos y un aumento en el reporte de enfermedades respiratorias en buena parte del país. La mala calidad del aire, que llegó hace pocos días a niveles históricos en ciudades como Nueva York y Washington, D.C., había mejorado drásticamente gracias a las tormentas eléctricas que eliminaron las partículas del aire contaminado. Sin embargo, se pronostica que el humo se desplazará desde las montañas rocosas y las praderas canadienses hacia las llanuras vecinas y podría afectar a regiones del estado de Washington, Dakota del Norte y Montana, entre otras. En lo que va de este año, se han reportado más de 3.000 incendios forestales en Canadá y ya es considerada la mayor tragedia ambiental de los últimos años en este país. Actualmente, más de 300 de estos fuegos estarían fuera de control, por lo que las autoridades hacen un llamado a los habitantes para estar atentos a los reportes oficiales. La inédita emergencia, que algunos especialistas consideran estaría relacionada con el calentamiento global, pero que también luego de las investigaciones de las autoridades canadienses se estableció que ciertas zonas fueron fuegos provocados, tendría un fuerte impacto en la salud de los habitantes de algunas de las principales urbes estadounidenses.
Y esta es otra noticia que destacamos. El presidente Joe Biden compromete más de 40 mil millones de dólares para conectar 8.5 millones de hogares y empresas de Estados Unidos a un Internet confiable de alta velocidad para 2030. Gustavo Cherkis en el informe.
La inversión es millonaria, pero el fin es necesario y esencial: conectar a los estadounidenses a un servicio de Internet seguro, rápido y accesible. Es por eso que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a invertir más de 40 mil millones de dólares para garantizar que todos los hogares en los Estados Unidos tengan acceso a un servicio de Internet confiable y de alta velocidad para el 2030.
Es la mayor inversión en Internet de alta velocidad que se haya hecho nunca, porque para que la economía actual funcione para todos, el acceso a Internet es tan importante como lo fue la electricidad, el agua u otros servicios básicos.
El programa de conectividad asequible, o ACP, lanzado en el 2021, ya proporciona a los hogares elegibles desde 30 hasta 75 dólares por mes en tierras tribales para compensar las facturas de Internet. La administración está trabajando con más de 300 organizaciones comunitarias en todo el país. Kim Keenan es directora de políticas de Digital Progress Institute, que ayuda a la promoción de estos programas, y sostuvo:
nuestro objetivo es asegurarnos de que las personas entiendan esta política, entiendan que funciona, brindarles a las personas la oportunidad de no tener que elegir entre alimentos y banda ancha es muy poderosa.
Más allá de la buena noticia, existe la preocupación de que el programa se quede sin fondos el próximo año. Keenan advierte:
y en lugar de dejar que eso suceda, debemos asegurarnos de decirles a todos que esto es algo que debe seguir adelante.
La administración del presidente Joe Biden sostiene que el acceso a Internet de alta velocidad ya no es un lujo, sino una necesidad para que los ciudadanos participen plenamente en la sociedad actual. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Más noticias en Buenos Días, América. Ante la falta de acuerdo sobre un candidato alternativo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, continuará al frente de la alianza hasta octubre de 2024. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Los aliados miembros de la OTAN han acordado extender una vez más y por un periodo de un año el mandato del secretario general Jens Stoltenberg, una decisión que será respaldada por los 31 jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que se celebrará en Vilna, la capital de Lituania, el 11 y 12 de julio. La renovación de funciones de Stoltenberg se produce pese a que el secretario había repetido en varias ocasiones su intención de dejar el cargo en el que se desempeña desde octubre de 2014, Sin embargo, ante la falta de acuerdos sobre un candidato alternativo, los aliados agradecieron al secretario general por su liderazgo y compromiso, que aseguran ha sido fundamental para preservar la unidad transatlántica en momentos convulsos de desafíos sin precedentes. A través de su cuenta en Twitter, Stoltenberg aseguró sentirse honrado por la decisión de los aliados de la OTAN. En tanto, el presidente Joe Biden acogió con beneplácito el anuncio de la organización militar y destacó el firme liderazgo, experiencia y juicio de la actual secretario general, cualidades que le han permitido guiar a la alianza a través de los desafíos más importantes en la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial, según remarcó el mandatario estadounidense. Y es que a lo largo de su mandato y en un contexto bélico en Europa, el secretario Stoltenberg no ha dudado al afirmar frases como esta.
Todos los aliados de la OTAN acordaron que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN, pero el enfoque principal ahora es, por supuesto, garantizar que Ucrania prevalezca, porque sin una Ucrania soberana e independiente no tiene sentido discutir la membresía.
La próxima semana se reunirán en Vilna los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Atlántica para abordar sus próximos pasos en un contexto de inseguridad global. Además, buscarán fortalecer la disuasión y la defensa de la OTAN y acercar a Ucrania a la Alianza, pese a que Moscú ha asegurado que tal acercamiento supone una amenaza para los intereses de Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y continuamos informando. Brasil asumió el mando rotativo del Mercosur, bloque que aún tiene como miembros activos a Argentina, Uruguay y Paraguay, y durante la cumbre surgieron nuevas críticas a la Unión Europea sobre las negociaciones del acuerdo comercial y el desacuerdo sobre la situación en Venezuela. Edgar Maciel tiene los detalles.
La cumbre del Mercosur tuvo lugar en Puerto Iguazú, región de Argentina que limita con Brasil y Paraguay, y el presidente brasileño Inácio Lula da Silva, ahora nuevo líder del bloque, dijo que los países del grupo deben presentar una respuesta rápida y contundente a las condiciones propuestas por la Unión Europea para la conclusión de un acuerdo comercial entre los dos bloques a fines de 2023. El instrumento adicional presentado por la Unión Europea en marzo de este año es inaceptable. Los socios estratégicos no negocian en base a la desconfianza y la amenaza de sanciones. Pero fue Venezuela la que sumó tensión a la cumbre. Brasil y Argentina defienden el diálogo con Nicolás Maduro, sin aislar al país que forma parte del bloque, pero que está suspendido desde 2017. Alberto Fernández, presidente de Argentina, cuestionó la ausencia de otros países latinoamericanos en la mesa de diálogo.
Lo que nosotros creemos es que esa discusión hay que llevarla a ese lugar de debate, a esa mesa de negociación. Y es lo que vamos a hacer. Nos interesa que el proceso democrático en Venezuela se afiance.
En el lado opuesto están Uruguay y Paraguay. Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo, defiende medidas más drásticas contra Caracas, principalmente después de la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos.
Al final del encuentro, Uruguay no suscribió el documento final que fue firmado por el resto de los integrantes del Mercosur. Es una protesta del presidente Lacalle Pou para que cada país miembro pueda cerrar acuerdos comerciales fuera del bloque. Uruguay pretende negociar un acuerdo directo con China, sin la inclusión de sus socios sudamericanos. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So,
Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días América. En Honduras está en marcha la Operación Fe y Esperanza, que busca retomar el control de los centros penitenciarios ante la ola de violencia en el país. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Armas de alto poder, granadas de fragmentación y lacrimógenas, cuatro fusiles AR-15, una subametralladora, mini-UCIs, drogas, dinero y hasta un piano fueron decomisados en los 25 centros penitenciarios en Honduras luego de la intervención anunciada por el gobierno ante la ola de violencia. La revelación está contenida en el informe presentado por la Unidad Militar y Policial, y es que estas acciones surgen a raíz de la muerte de 46 mujeres privadas de libertad, además del asesinato de más de 15 personas en diferentes hechos. Hugo Maldonado, coordinador del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, afirma que apoyan la decisión y cuestiona el protocolo penitenciario.
Si no hubiese una colusión entre custodios, directores, me han dicho, esas armas las sembraron los mismos militares. No, eso forma parte de la corrupción que hemos tenido.
Para el criminalista Gonzalo Sánchez, el Estado debe responder a esta situación.
Lo bueno de esto es que si están frenando adentro los celulares, están frenando las armas, están frenando muchas cosas, especialmente las salidas telefónicas, posiblemente hasta fuera de los presidios, en las ciudades, puede hacer que baje la criminalidad.
A partir de hoy y durante 15 días, Choloma y San Pedro Sula, zonas con alta incidencia de violencia ubicadas al norte de Honduras, iniciarán un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada, bajo la operación denominada Candado Valle de Sula, que busca recuperar las colonias sitiadas por las pandillas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y Perú recibirá el 1 de agosto la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que actualmente está en manos de Chile. Silvia González tiene este reporte.
Las cancillerías de Perú, Chile, México y Colombia se encuentran trabajando para realizar el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, un hecho que será efectivo el 1 de agosto. El jefe del gabinete, Alberto Otárola, informó al respecto.
Esto va a ser un traspaso ordenado, es un trabajo entre las cuatro cancillerías y el Perú lo que va a hacer es mirar hacia adelante, porque lo que importa en este momento es el fortalecimiento de una alianza tan importante para los intereses de todos los peruanos.
Cabe precisar que pese a la entrega temporal de esta presidencia pro tempore a Chile, aún no se ha mencionado nada acerca de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, las que se mantienen aún distantes a raíz del retiro de sus embajadores por los fuertes comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre los asuntos internos del Perú. El embajador de Chile en el Perú, Óscar Fuentes Lira, dio algunos detalles sobre el proceso de traspaso por los canales oficiales.
En estos días sí van a haber algunas reuniones entre autoridades para comenzar a retomar lo que era la agenda de la alianza, y el 1 de agosto en Santiago se va a hacer el traspaso para que Perú asuma su presidencia, entiendo que hasta el primer trimestre del año 24.
El embajador chileno Óscar Fuentes reconoció el avance que se ha logrado al interior de la Alianza del Pacífico para poder continuar trabajando y que además dijo permitirá el ingreso de otros dos miembros del grupo, Costa Rica y Ecuador, luego del traspaso de la presidencia pro tempore. Mientras tanto, desde el gobierno peruano se espera que se establezcan todos los mecanismos de coordinación para que luego, si el protocolo lo sugiere, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, pueda viajar a Santiago de Chile con el permiso del Congreso de la República para recibir la presidencia pro tempore e iniciar la gestión que le corresponde a Perú. Silvia González, Voz de América, Perú.
Por otra parte, Radio Caracas Radio, pionera de la radiodifusión en Venezuela, transmitió por última vez en YouTube la semana pasada ante la inviabilidad de continuar operaciones. La situación es considerada una nueva pérdida para la libertad de expresión. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Desde que el gobierno venezolano la sacó del aire el 30 de abril de 2019, Radio Caracas Radio, emisora crítica del gobierno fundada en 1930, transmitió a través de plataformas digitales sorteando obstáculos, entre ellos el corte de sus líneas telefónicas y el deterioro del mercado publicitario, lo que volvió inviable la continuidad de sus operaciones. Jaime Nestares, director de la emisora, explicó que al menos por ahora tomaron la decisión de cesar operaciones ante varias señales que le indicaron los altos riesgos que corren.
Vale la pena correr el riesgo. Perder los activos, que nos incauten los equipos, que encarcelen a la gente, vale la pena. Entonces yo creo que llegó el momento de retirarnos al Palacio de Invierno, reestructurarnos, reformularnos y lanzar de nuevo una nueva alternativa que nos proteja de todas estas dificultades y poderle llegar a la audiencia de forma adecuada, en donde además, preservando todos nuestros activos, estemos a la espera de que el país, quizás en 2024, podamos llegar a un sistema de libertades que nos permita retornar.
Teresita Fernández tiene 64 años y dice a La Voz de América que ha sido asidua oyente de la emisora. El cese definitivo de operaciones le produce una gran tristeza, no solo porque queda sin alternativas para informarse, sino por sus dueños y trabajadores. Ella ha vivido en carne propia lo que significa cerrar una empresa, consecuencia de la coyuntura del país.
Una gran pérdida, definitivamente una gran pérdida que a mí me ha afectado emocionalmente. No pensé, pero sí me ha afectado emocionalmente y me produce mucha angustia porque siento que va a ser muy difícil un cambio en este país.
De acuerdo a la organización Espacio Público, entre 2003 y 2022 se documentó el cierre de al menos 285 emisoras de radio en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro rumbo informativo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que el cambio climático amenaza el derecho a la alimentación y podría poner en riesgo de hambre a millones de personas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al impacto adverso del cambio climático sobre el derecho a la alimentación, el alto comisionado de este organismo internacional, Volker Turk, instó a los gobiernos a tomar medidas y a los tribunales de todo el mundo a exigir responsabilidades. Los datos presentados por el alto comisionado advierten sobre un importante número de personas que podría pasar hambre de no tomarse a tiempo las medidas necesarias contra el cambio climático.
Más de 820 millones de personas padecieron hambre en el 2021 y se prevé que el cambio climático expondrá hasta 80 millones más de personas en riesgo de padecer hambre a mediados de este siglo.
A la vez, la máxima autoridad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que los dirigentes han expresado en numerosas ocasiones su intención de tomar medidas para frenar el cambio climático y prometen actuar, pero luego se estancan en el corto plazo, imposibilitando enfrentar esta enorme problemática.
Creando una escala verdaderamente aterradora de desesperación y una necesidad. Según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, los extremos climáticos han dejado la productividad de todos los sectores agrícolas y pesqueros con consecuencias negativas.
A nivel mundial se ha producido un aumento del 134% de los desastres relacionados con las inundaciones provocadas por el clima entre el año 2000 y 2023, lo que hace imposible que las comunidades puedan reconstruirse, afectando directamente su derecho a la seguridad alimentaria. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En la noche más importante de la Major League Soccer, Ricky Puig brilló por primera vez en su historia. La Major League Soccer reunió a 82.110 personas en un estadio récord. Una oportunidad que aprovechó el Galaxy de Los Ángeles para vencer por 2-1 a Los Ángeles Fútbol Club de Carlos Vela. Carlos Vela quedó rendido en el pasto del Rose Bowl, el escenario en el que se citaron los dos equipos de Los Ángeles para romper el récord de asistencia de la Major League Soccer. Todas las entradas se agotaron a pesar de la ausencia de Javier Chicharito Hernández, lesionado en una edición más del Clásico del Tráfico. En Los Ángeles, Galaxy tomó el mando del partido desde el primer tiempo. Taylor Ball hizo el 1-0 al minuto 26 y Los Ángeles Fútbol Club no pudo responder antes de ir al descanso. De todas maneras, fue una jornada memorable. Y a punto de confirmar a Luis Enrique como nuevo entrenador, el Paris Saint-Germain también prepara un paquete de refuerzos en la plantilla que pondrá a disposición del español esta temporada con nada menos que 6 nuevos nombres. 3 de ellos deberían aterrizar en la capital francesa en forma gratuita: el delantero Marco Asensio del Real Madrid, el defensa del Milán Skriniar y el centrocampista Chernoglu del Benfica. Además de ellos, los parisinos han realizado recientemente otras 3 fuertes inversiones por casi 138 millones de dólares para contratar al lateral izquierdo Lucas Hernández del Bayern de Múnich y al centrocampista Manuel Ugarte del Sporting de Portugal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo desde La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Hoy, 5 de julio, se estrena el documental Wham! Sobre el dúo musical británico formado por los cantautores George Michael y Andrew John Ridgely. El documental cuenta de la relación de ambos desde que se conocieron de pequeños. Wham! Fue uno de los dúos de mayor éxito musical de la década de los 80. Luego de su disolución, George Michael siguió una espectacular carrera en solitario. Michael falleció el día de Navidad de 2016 a los 53 años. El documental Wham! Está disponible en el servicio de streaming Netflix. El gigante tecnológico Meta, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, lanzará esta semana una nueva red social que se llama Threads, hilos, con el objetivo de competir teóricamente con Twitter. Threads permitiría mantener conversaciones digitales en tiempo real. La aplicación ya está disponible en tiendas de aplicaciones como Play Store. Mark Zuckerberg, presidente de Meta, ha dicho que en principio Threads estará conectada con la plataforma Instagram. Más de 1.500 artículos de Disney se van a subastar próximamente en Burbank, cerca de Los Ángeles, California. Joel Magie lleva décadas coleccionando disfraces, afiches imposibles de conseguir y vehículos de tamaño real y atracciones como Dumbo y Peter Pan. Él dice que hay artículos económicos que comienzan en $50, pero otros relacionados a Dumbo, que van de 200 a 300 mil dólares. Los afiches de épocas anteriores y viejas películas de Disney van de 50 a 60 mil dólares. ¿Usted pagaría 60 mil dólares por un afiche de Cruella de Vil? La exposición, que ocupa 2.800 metros cuadrados, puede verse en el centro comercial Burbank Town Center Mall y estará abierta al público hasta el 16 de julio, y la subasta tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de este mes. Está de cumpleaños en estos días la cantautora estadounidense Susan Vega. Seguramente la recuerdan por éxitos como Luca, Thomas Diner, In the Eye, Calypso, Gypsy y Language de su icónico álbum Solitude Standing. Susan Vega cumple 64 años la misma. Ella es de la misma generación musical de Madonna y Michael Jackson. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.